El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Tres de cada cuatro personas que sufren por razón de su fe en el mundo son cristianos. Además, en los últimos dos años se ha detectado un empeoramiento en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa en 55 países. Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre libertad religiosa que el pasado martes presentó Ayuda a la Iglesia Necesitada. Su director, Javier Menéndez Ross, en declaraciones a la cadena COPE anteayer miércoles, afirmaba que este derecho está experimentando un grave y constante deterioro tanto en países del primer mundo, es decir, en Europa, como en los países donde el cristianismo es minoritario, en los que la persecución es un hecho constatable prácticamente todos los días. El derecho a la libertad religiosa se vulnera de forma significativa en 82 de los 196 países del mundo, lo que significa que a nivel global la intolerancia y el extremismo se están abriendo paso, especialmente en los países árabes atacados con saña por el Estado Islámico. Solo en seis países ha mejorado algo, aunque levemente, la libertad religiosa, como puede ser Irán, Emiratos Árabes, Cuba o Qatar. Sin embargo, países como Afganistán, Pakistán, donde hace tres días quemaron vivos a dos cristianos, Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram pone bombas en los templos y secuestra a niñas cristianas, Sudán, Egipto, Somalia, Irak y otros donde el extremismo islámico impera, la persecución religiosa a los cristianos ha aumentado. También los musulmanes, aunque en menor medida, sufren un nivel serio de discriminación imputable a otros musulmanes o a regímenes autoritarios. En España, concluye el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, aunque la discriminación es baja, no deja de presentar elementos preocupantes, sobre todo en los ambientes de laicismo agresivo que quiere expulsar la religión del espacio público y relegarla a la vida privada.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, como bien sabes, el pasado 28 de octubre, Cáritas y Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, que todos conocemos con el acróstico FOESA, presentaron el séptimo informe sobre exclusión social y desarrollo social en España 2014. Y luego, a continuación, ha habido un congreso, no he podido asistir, pero creo que ha estado realmente espléndido, sobre exclusión social. Este informe es el resultado del trabajo de investigación sociológica que han realizado en los últimos cinco años un equipo de 90 expertos e investigadores de 30 universidades de nuestro país, y presenta un panorama más que inquietante sobre la sociedad española en exclusión. Por ello, FOESA y Cáritas piden que urgentemente se fortalezcan los sistemas públicos de protección social, a la vez que se impulsen los valores cívicos que permitan construir un nuevo modelo de sociedad civil. Si las cifras son alarmantes, también hay motivos para la esperanza, y de eso también vamos a hablar. Lo vamos a hacer con Guillermo Fernández, que es uno de los coordinadores de este informe FOESA y que también ha sido uno de los coordinadores del Congreso de Exclusión Social. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, María Eugenia. Buenas tardes.
Bueno, del informe se deduce el fracaso del modelo actual de sociedad. A ver, yo sé que ustedes son muy rigurosos, pero a la vez son muy optimistas. ¿Creen ustedes que todos, incluso los implicados, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes, implicados, pero menos los que lo sufrimos, somos conscientes de este fracaso de modelo de sociedad?
Yo creo que en este momento la sociedad española, un poco lo que nosotros venimos constatando, es que, por un lado, siente una enorme esperanza en que las cosas pueden cambiar. El problema que vemos es que la mayoría de la gente no está dispuesta a implicarse directamente en la ejecución de ese cambio, ¿no? Entonces vivimos una situación muy contradictoria, en la cual, por un lado, creemos que vamos a salir, vamos a seguir adelante, pero sin embargo, la impresión que nos da es que son otros los que nos tienen que sacar, no somos nosotros mismos los que nos tenemos que implicar en ese cambio, ¿no? Y ese es uno de los elementos que aparecen reflejados, estudiados en el informe, ese proceso, ¿no?, por el cual los españoles de alguna manera creen que los beneficios de un modelo de bienestar universal, ¿no?, en el cual todos los ciudadanos podemos acceder a una educación de calidad, a una sanidad pública de calidad, a unos servicios sociales adecuados, a unos servicios de protección social, de renta adecuados, pues es algo justo y necesario por parte de todos. Pero, sin embargo, la sociedad española tiene la contradicción de que luego también piensa que cuantos menos impuestos se pague, pues mejor. Y parece que esta contradicción no somos capaces todavía de resolverla. Hasta que no lo consigamos resolver, pues difícilmente vamos a conseguir que este modelo en el que estamos pueda verdaderamente dar salida a la situación de crisis.
Yo creí
actual.
Que ya habíamos pasado aquello de papaito Estado, que me saque las castañas del fuego.
No. Sin duda alguna, lo que estamos ahora mismo es que, la mirada del informe no es una mirada de una vuelta atrás en decir recuperemos la posición fuerte de un Estado que nos proteja. No, lo que estamos planteando es o los ciudadanos se implican en que los bienes comunes tienen que ser cuidados por todos, y en eso se incluye la actividad estatal, o difícilmente vamos a conseguir que salgamos de esta situación todos juntos, porque en el fondo lo que se está planteando es casi una crisis antropológica. De alguna manera lo que vemos es, ¿queremos salir todos juntos de la mano de esta situación en la cual nos apoyemos unos a otros, o cada familia o cada persona tiene que buscarse la vida, tiene que ella habilitar sus propios métodos de aseguramiento para salir de una forma autónoma de la situación? Esa opción entre una cosa u otra es una de las respuestas que tenemos que resolver como sociedad, porque el modelo social que nos vemos abocados en un sentido o en otro va a ser totalmente distinto, ¿no? Y en este momento el informe lo que constata es que no está nada claro qué camino la sociedad española quiere. No se percibe una claridad en qué dirección queremos dirigirnos.
Vamos, estamos absolutamente desorientados, está claro. Y yo creo que lo estamos porque, como nos han fallado aquello que llamamos sociedad del bienestar, que pensábamos que iba a ser per saeculum saeculorum, pues de repente nos hemos encontrado con la dura realidad. Independientemente de las constataciones que ustedes hacen, que podemos señalarlas, también hacen propuestas, pero las propuestas están dirigidas al conjunto de la sociedad, como usted decía, o sea, poderes públicos, agentes sociales, agentes económicos y la conciencia, el sentido común de los ciudadanos. Pero ¿y quién nos convence?
Bueno, hay un elemento clave que, además, en esto del diálogo social que tú comentas ahora mismo, hay unos nuevos elementos que el informe plantea que se deben ser introducidos. Los agentes sociales tradicionales creemos que necesitan de un nuevo impulso, y están surgiendo nuevos elementos que creemos que deben ser incorporados en este diálogo social. ¿A qué me refiero exactamente? Bueno, pues, por ejemplo, todo lo que son las organizaciones del tercer sector que están intentando sostener la cohesión social en España deben ser invitadas claramente a ese diálogo social.
Guillermo, vamos a ser honestos. Es que son muchas de estas organizaciones del tercer sector las que están salvando a muchas de estas personas, y perdone la interrupción.
Pero no solamente eso, sino que es que además o los poderes públicos o los agentes sociales tradicionales, véase empresarios, sindicatos, gobierno, no tienen conciencia de ello, o además gran parte de esos movimientos sociales que se manifiestan en la calle, etcétera, etcétera, y que luego se pueden traducir en acciones políticas, o también se tiene en cuenta lo que los movimientos sociales están planteando y se les incorpora el diálogo social, o verdaderamente vamos a generar una fractura terrible en nuestra sociedad. En ese sentido, nosotros planteamos siempre la necesidad de establecer puentes de diálogo entre todas las opiniones que en este momento la sociedad están bullendo de una forma tremenda, que se ve, eso vosotros lo veis perfectamente todos los días, ¿no?, un poco cómo está la situación social. Entonces, en ese punto de vista, creemos en este momento, y el informe plantea, que es ineludible que en ese diálogo social se incorporen absolutamente todos los agentes que en este momento están intentando aportar algo o sostener algo, lo que es la cohesión social de nuestro país, si no iremos a una fractura social clara, y no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de lo que es la situación de exclusión de muchas familias españolas, ¿no?, que es un poco el objeto principal de este informe, ¿no?, ver un poco cuál es la situación de esas familias y verdaderamente descubrir que hay una fractura que se está ahondando en nuestra sociedad y que queremos denunciar y que queremos poner sobre la mesa, porque si no, al final, ¿saldremos de la crisis? Sí, pero ¿saldremos todos? ¿O se quedarán aquellos que estén en una peor situación, como ya sucedió en otras crisis anteriores? Bueno, nuestra sospecha es que va a pasar eso, que si al final acabamos saliendo de esta situación, quedarán atrás los que ya habían quedado antes y los que se han sumado a lo largo de estos últimos 7 años a ese gran grupo, a ese gran espacio de la exclusión social.
Es que ha dicho usted la palabra mágica, diálogo. Yo creo que es casi algo que se nos ha venido olvidando. Ahora estamos instalados en el monólogo. Ustedes siempre han ofrecido ser interlocutores, tener diálogo, puesto que han hecho análisis profundos y que además conocen muy bien la realidad en la que viven los excluidos. ¿Han tenido con quién dialogar?
Bueno, yo creo creo que tanto con el gobierno como las distintas administraciones nos han invitado, nos hemos sentado, hemos expuesto un poco nuestros puntos de vista. Yo creo que son receptivos a lo que estamos describiendo, sobre todo porque las investigaciones que realizamos son, por un lado, consistentes desde el punto de vista científico, pero también son coherentes con lo que Cáritas está descubriendo en el día a día, en la acción de sus miles de parroquias en el conjunto de España. Con lo cual, no nos estamos inventando una realidad, lo que estamos es poniendo una realidad encima de la mesa, una realidad que a veces se quiere invisibilizar. Entonces, de alguna medida, claro, cuando nosotros nos dicen, bueno, es que la situación está variando, nosotros no entramos en el informe en si la macroeconomía está mejorando, ¿no? Lo que entramos es que esa macroeconomía en este momento no se está trasladando a las familias españolas, y eso lo podemos ver cualquier ciudadano y cualquier oyente que esté en este momento en antena. Estoy convencido de que conoce a alguien a su alrededor que está pasando por una situación muy compleja y muy difícil. Mientras eso no se palíe, es muy complicado percibir que la situación vaya a mejorar, independientemente de que la macroeconomía pueda haber elementos que puedan indicarnos que el camino va mejor.
Bueno, ustedes den las cifras que son, decía, verdaderamente alarmantes. De todas formas, yo desde que conozco el informe FOESA, y creo que hemos analizado, ¿verdad, Pepe? Hemos asistido al nacimiento de los siete informes,
claro,
hasta
sí,
ahora,
sí,
¿verdad?
Casi 50 años.
Efectivamente, pues las cifras siempre han estado ahí y siempre nos han mostrado una realidad. Esos 11, casi 12 millones de personas excluidas, etcétera, etcétera. Pero ahí me voy a quedar con la parte positiva, porque lo que me gusta a mí de todas las cosas que ustedes hacen y proponen es que no solo ponen sobre la mesa una realidad, sino que ofrecen alternativas, ofrecen caminos. Y a mí me parece que la parte positiva está en ese ver cómo ha aumentado el voluntariado, cómo ha aumentado la solidaridad y, sobre todo, cómo ha aparecido otro fenómeno que casi habíamos olvidado por estar instalados en la modernidad y en la sociedad del bienestar, que es el valor de la familia. Verdaderamente son estos, además de otras proposiciones que hacen, como construir una sociedad más justa, redistribución de los impuestos, etcétera, ¿son estas las bases de la esperanza, Guillermo?
Bueno, no solamente son las bases de la esperanza, sino que es la esperanza real que tenemos en este momento. La familia española y las relaciones sociales de las familias, la familia extensa, las relaciones vecinales, el entorno cercano, son las que están en este momento siendo unas patas que están permitiendo que la cohesión social de este país se pueda sostener. Hombre, es verdad, y hay que reconocerlo, que las políticas públicas no han desaparecido. Sería una tontería negar que las pensiones siguen siendo el elemento mayor reductor de la pobreza en nuestro país, pero junto a esas políticas públicas que todavía siguen existiendo de una forma erosionada, eso sí, pero que siguen existiendo, la familia se constituye como uno de los ejes fundamentales. Y ahí sí hemos detectado que está aguantando. Sin embargo, estamos empezando a ver algunos síntomas de debilidad, ¿no? Se le está sometiendo a las personas mayores a un nivel de estrés muy, muy, muy importante, porque les estamos cambiando el rol. Les estamos cambiando el rol desde el punto de vista que pensábamos que eran personas a las que teníamos que cuidar, aunque siempre han estado ellos pendientes de cuidarnos a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, etcétera. Pero es que en este momento el nivel de exigencia que les estamos trasladando es que les estamos transformando de ser cuidados a ser cuidadores, y eso es un nivel de estrés que les estamos sometiendo muy relevante, y eso tiene un límite. De hecho, ya estamos viendo que hay el número de familias que se están apoyando proporcionalmente en el ámbito de la exclusión en las personas mayores son menores a lo que había hace 4 años, ¿no? Es decir, se está tensionando tanto eso que podemos quebrarlo, ojo. Entonces, sí, es una fortaleza, pero cuidado, que en este momento está empezando ya a mostrar síntomas de debilidad.
Pues en nosotros está aceptar esta realidad que ustedes han presentado en el séptimo informe FOESA y Cáritas, y desde luego también está el comprometernos para cambiar este modelo a todas luces injusto. Guillermo Fernández, muchísimas gracias por echar más luz sobre un informe que ya de por sí es luminoso en este sentido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Eugenia, y muchas gracias a todos los oyentes por un poco intentar conocer y comprender el ámbito de la exclusión de las personas que más en este momento más lo necesitan. Muchas gracias a todos.
Buenas tardes.
Pues gracias a ti también, María Eugenia, y a Guillermo Fernández por desgranar un poco ese informe que también, digamos, retrata la realidad social española en que estamos.
Cierto.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados? para que contesten esto.
Fue complicado coger a los dos que nos dispararon, puesto que eran dos, porque eran soldados.
La opinión pública española no cree que exista ninguna amenaza.
Sucios son ellos, ellos no se duchan nunca. Nosotros por lo menos nos duchamos dos veces al día.
Todas las personas que te interesan están en La Mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida. El auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
¿Crees que la familia es el desafío para el futuro de la sociedad?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El próximo martes llega el 11 del 11 de la 11, el día que todos estábamos esperando, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante el día de ayer y hoy se está celebrando en Madrid un encuentro de delegados diocesanos y responsables de pastoral universitaria, organizado por la Subcomisión Episcopal de Universidades bajo el título Hacia una presencia significa y transformadora en la universidad, identificación y desafíos. Raquel Pérez San Juan es la directora del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades, que nos acompaña esta tarde y nos explica el alcance de este encuentro. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de todos los desencuentros, por usar una palabra amable, del curso pasado en la Universidad Complutense de Madrid, ¿cómo está la presencia de los cristianos en la universidad?
Bueno, pues ahí tenemos el desafío, el estar acompañando la realidad de los creyentes en la universidad y, bueno, el intentar ofrecer el evangelio en esta cultura universitaria que engloba no solo a la comunidad universitaria, ¿no?, también todo el ámbito del saber que desarrolla y que luego se traduce en nuestra vida cotidiana.
Pero se han calmado ya los ánimos, ¿se ha aceptado ese otro local que se ofreció?
El local se ha aceptado y, bueno, que hemos trabajado también el tema de la situación jurídica y ese marco en el que se inserta
también
la presencia.
Sí, ahora hablaremos, sí.
Hemos ido más por ver cómo es nuestra presencia más transformadora desde el cómo hacemos universidad y, bueno, qué transmitimos como profesores, como alumnos, como paz, en lo que es pues nuestra vivencia dentro del campus, ¿no? Pero hemos trabajado esos desafíos cotidianos más que estos eventos que en un momento puedan, bueno, pues sí, llamar más la atención, ¿no? Pero hemos profundizado más en lo que es el día a día del ser universitario.
Sí, de eso hablaremos ahora y es encomiable, pero no podemos perder de vista que las universidades públicas en España y sobre todo sus claustros pues presumen mayoritariamente de laicismo. ¿Es posible así una acción pastoral tranquila y eficiente? ¿No hay que estar constantemente luchando en ese ambiente adverso?
Bueno, lo que nos vincula a todos sí que es un marco jurídico, que son los acuerdos Iglesia-Estado del año 79, y ahí está el acuerdo de enseñanza, y sobre todo una ley orgánica de libertad religiosa del año 80, que sí que vela por esta libertad religiosa tanto de la confesión, es decir, de la Iglesia, como de cada creyente. Por lo tanto, este es el marco que nos hemos dado y al que todos estamos sometidos. Uno puede tener una opinión de dónde debe quedar reducido, ¿no?, esta expresión de la fe, si es pública o se debe reducir al ámbito de lo privado, pero en principio nuestras leyes y nuestros apoyados también en los derechos fundamentales nos dicen que el ser creyente, el sujeto creyente, tiene derecho y debe tener esa opción a expresar públicamente en el fuero o en el foro de lo civil, de lo público, esa proyección social del ser cristiano debe ser posible y en principio nuestro territorio es posible. Por lo tanto, ahí no cabe más discusión, entiendo, sino, bueno, pues cumplir lo que hay y sí que desarrollarlo de una manera dialogante, ¿no? Ver los cómo queremos llevar a cabo esto y ciertamente ponerlo en diálogo con la universidad, que es el espacio en el que nos encontramos.
Precisamente usted intervino ayer en el encuentro planteando esa perspectiva jurídica de la presencia institucional de la Iglesia en el ámbito universitario. Parece que, por lo que acaba de decir, que las cosas están claras desde ese ámbito jurídico. Pero ahora, también decía usted, el cómo, el modo de hacerlo, ¿cómo lo hacemos todo eso?
Pues normalmente la forma de hacerlo es a través de unos acuerdos o convenios que se negocian o se trabajan y dialogan entre las diócesis, que es la, digamos, la estructura organizativa de la Iglesia, que tendría esta capacidad de representación, y la universidad. Lo que hay son diversos acuerdos, es decir, esto se negocia a nivel de cada universidad, por lo tanto, se respeta la idiosincrasia o la identidad de cada contexto y de cada universidad, y lo que se hace es llegar a unos acuerdos que se plasman por escrito, son firmados, y esto es lo que nos permite dar un marco más concreto a cómo va a ser nuestra acción pastoral en esa universidad concreta. Lo deseable es que ambas partes respeten estos convenios que se firman en un momento dado, efectivamente, que tienen una vigencia y esta vigencia o se renueva automáticamente o se revisa y se puede ir modificando, pero bueno, siempre tenemos ese marco jurídico, digamos, que es lo que nos va a vincular ya en lo local. Por lo tanto, lo que hemos hecho en este taller, que de hecho estaba planteado como taller, es, aparte del marco general, pues ir viendo e ir compartiendo en cada universidad pues cómo esto se va trabajando, qué posibilidades pastorales se ofrecen, qué iniciativas. Y yo creo que ha sido muy, muy rico el diálogo, ¿no?, entre las más de 40 personas que han participado en este encuentro.
Precisamente hablaba usted de la aplicación pastoral en cada universidad. ¿En qué consiste fundamentalmente la pastoral universitaria en este momento? ¿Se limita solo a la celebración sacramental o hay otros aspectos a considerar?
No, ciertamente no se limita a la celebración sacramental. Es algo importante y, de hecho, hemos dedicado una ponencia esta mañana a ver la celebración de la fe en el contexto universitario, pero hemos visto que hay muchas posibilidades de estar presentes en la universidad, desde el acompañamiento religioso a los creyentes que están en la universidad, la opción de cada profesor, de cada persona, de cada alumno, de cada paz, de hacer mejor la universidad, de mejorar, de estar al servicio de esa comunidad universitaria y ser a modo de sal, ¿no? Estar ahí trabajando por una mejora, por realmente transformar en los valores comunes que tenemos, ¿no?, de justicia, de paz, de poder hacer una universidad mejor. También la posibilidad de ofrecer más concretamente en el mundo universitario alguna reflexión sobre en torno a disciplinas científicas y el reto que la fe plantea a estas disciplinas científicas. En algunas universidades se están haciendo seminarios, ciclos de conferencias, charlas. En algunas existe algún tipo de cátedra de teología o algún aula de teología o de estudios de este tipo que permiten también hacer una reflexión desde dentro de las propias disciplinas científicas. Y, por supuesto, servicios de acompañamiento a jóvenes, voluntariado, algún tipo de presencia en actividades o campañas puntuales. Nos han presentado algunas también iniciativas muy, muy puntuales, por ejemplo, con los cristianos en Irak, como en la Universidad de Granada se está trabajando en tomar conciencia de esta situación de persecución, también situaciones muy concretas en torno al ébola. Bueno, traer la vida de los universitarios, de la comunidad universitaria, dejarla iluminar por la fe y que vuelva la fe otra vez a impulsarnos a mejorar y a transformar significativamente nuestra presencia en la universidad.
En las universidades privadas católicas, los alumnos, que bueno, pues como todos los jóvenes son hijos de la sociedad secularizada en la que vivimos, ¿responden también positivamente a esta pastoral universitaria o también pasan como tantos otros?
Pues la verdad que hemos tenido poca presencia de universidades de inspiración cristiana, de universidades católicas. Ojalá hubieran participado en este encuentro más. Lo que nos devuelven es que la situación es muy semejante a las universidades públicas. Uh-huh. Si bien es verdad que a nivel de pastoral universitaria tienen otras facilidades y tienen claramente un lugar más definido en el campus o en lo que es en la comunidad universitaria, sin embargo el alumnado es el mismo. Los alumnos vienen de la misma sociedad y tienen los mismos, digamos, búsquedas, vacíos, conflictos, intereses, es bastante común.
Pues Raquel Pérez San Juan, directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades, enhorabuena por ese encuentro y yo creo que es suficientemente importante la temática como para que amplíen esos encuentros. Gracias por sus palabras.
Pues muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. Gracias a todos ustedes por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.